Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuatro personas de una misma familia han muerto esta madrugada en el incendio de un edificio de 5 plantas en Vigo, en Pontevedra, y hay 8 vecinos hospitalizados por inhalación de humo. El fuego se extendió desde el portal por el tiro de las escaleras. Hasta allí nos vamos con la última hora, José Jardón.
Una madre y sus 3 hijos, todos ellos menores de edad, habrían fallecido en el incendio que se registró esta madrugada aquí donde estamos, en el número 6 de la calle Alfonso X el Sabio, una calle muy céntrica de la ciudad de Vigo. Además, 9 personas, entre ellas un bombero que participó en el operativo de extinción del fuego, resultaron heridos. El incendio ya está controlado desde las 6 de la mañana y obligado a desalojar a los vecinos de este bloque de viviendas del número 6 de la calle Alfonso X el Sabio.
Los vecinos del bloque apuntan a que el incendio pudo ser intencionado. Así se percató del fuego precisamente una de las vecinas.
Mis padres, mis hermanos estaban durmiendo. Ladraba el perro y yo dije a mi novio, dile, vete a la puerta a ver qué pasa, qué problema. Porque los perros ladran cuando ven olores de personas. Y ahí no podíamos abrir la puerta, había humo, incendio y aún encima escuchamos pasos.
Aprobar una ley de amnistía va más allá de un cambio de opinión y pone en riesgo la igualdad de los españoles. Son las palabras del presidente del Senado, Pedro Rollán, en Herrera en COPE. Asegura que la amnistía no estaba en el programa electoral del PSOE y, por tanto, antes de aprobarla, tendrían que celebrarse nuevas elecciones generales, José Luis Concejero.
Sería lo lógico, ha dicho en Herrera en COPE, y así el electorado podría manifestarse sabiendo lo que hay encima de la mesa de cara al futuro de nuestro país. En cualquier caso, Pedro Rollán es consciente de hasta dónde puede llegar el papel del Senado en la tramitación de esta ley. Se podrá debatir, escuchar las diferentes posiciones políticas, hacer incluso una declaración institucional, pero la amnistía volvería al Congreso y se aprobaría definitivamente.
Comprobar cuáles son las posiciones de unos y cuáles son las posiciones de otros, y si en las posiciones de otros se ha producido o no un cambio de opinión. Y yo creo que para eso también el Senado, como digo, va a cobrar una relevancia francamente muy importante en la presente legislatura.
Por cierto, que de cara a la investidura de Pedro Sánchez, Pedro Rollán ha criticado el papel de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Hay una doble vara de medir porque casi 10 días después del mandato del rey desconocemos todavía el día que tendrá lugar este debate.
Y esta mañana despegaba el segundo avión militar enviado por el gobierno hacia Israel para evacuar a los españoles que todavía no han podido salir del país. Ha partido rumbo a Tel Aviv desde la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid. A las 4:30 de la madrugada llegaba precisamente hasta la base madrileña el primer vuelo con 200 españoles a bordo, a los que la guerra les ha sorprendido en medio de sus viajes de turismo o negocios. Joana es una de ellos.
Gracias a Dios acabamos de aterrizar en Madrid. Estamos muy contentos, pero también empezando a respirar, un poquito ya empezando a quitarse el estrés, aunque creo que va a tardar un poco. Sí, la familia sabe que ya hemos llegado y que estamos de camino. De momento estamos de camino a Asturias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jenny Hermoso rompe su silencio por primera vez en público desde el Mundial. Bruno Casar.
Sí, esta madrugada la campeona del mundo ha sido homenajeada en el Salón de la Fama del Fútbol de Pachuca, donde entonó un discurso en el que no atajó de forma directa el caso Rubiales, aunque sí quiso dejar un mensaje reivindicativo sobre el hito que consiguió la selección española.
Han pasado muchas cosas desde entonces. Quizás sacrificamos algunas alegrías, alguna celebración. Y sin merecerlo, sufrimos más de la cuenta en un momento histórico para nosotras. Pero tengo claro que tenemos una responsabilidad enorme con las nuevas generaciones. Y a todo el mundo quiero decirles que se acabó. Soy Jenny Hermoso, jugadora de fútbol, y soy esa niña que logró ser campeona del mundo.
Al margen, anoche el Real Madrid venció 127-123 a los Dallas Mavericks de Luka Doncic, que fue homenajeado en su regreso al Palacio de los Deportes de Madrid. Con un pabellón abarrotado, recibió el cariño del público y de sus 6 compañeros en un partido en el que tan solo pudo jugar 5 minutos, marcó 9 puntos por problemas musculares.
Creo que ha sido todo muy, muy especial, y la verdad que me gustaría jugar mucho. Y estaba esperando todo el verano para este partido y ayer pues tenía un poco de mala suerte. Nadie quería jugar más que yo este partido, seguro.
Y en tenis, la mejor de las noticias con Rafa Nadal, que se recupera de sus lesiones. Anoche el director del Open de Australia confirmó la inscripción del tenista español para el torneo, que se va a disputar del 14 al 28 de enero.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Yes.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias en este miércoles 11 de octubre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Los profesores de distintos centros educativos nos han contado su parecer sobre la suspensión de las clases este miércoles en Canarias, totalmente justificada, por ejemplo, para Belén Machín, del CEIP Costa Teguise, cuyos alumnos están en barracones y sin aire acondicionado. Laura Rodríguez, desde el Instituto de Educación Secundaria Parque La Reina, asegura que los niños le piden continuamente ir al baño para refrescarse, y en Valleguerra, José Juan Cruz recuerda que a los alumnos con necesidades específicas les afecta especialmente este calor, que de nuevo vamos a sentir en Canarias, en buena parte de las islas, aviso amarillo por temperaturas de hasta 34 grados. También te cuento que Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a 200 personas de origen subsahariano en tres lanchas neumáticas al sur de Gran Canaria y Fuerteventura, en una operación complicada que obligó a movilizar dos barcos y dos helicópteros porque uno de los grupos había naufragado. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. ...28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias... ...del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria... ...programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás... ...actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata... ...anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, CAM y Casa África... ...información en másdanza.com y redes sociales.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Vive tu mercado. Tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el Mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Jinamar, Miyerbajo y Arinaga. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
Reta al nuevo Ford Ranger, que puede hasta con 1.360 kilos de carga. Un 4x4 que pasa por cualquier camino, incluso cuando no hay camino. Y 100% conectado. El pick-up líder en seguridad con 5 estrellas Euro NCAP. Nuevo Ford Ranger. Rétalo. Ford Pro.
Prepárate para vivir el verano eterno en Talaso Gloria San Agustín. Sí, sí, ven y disfruta de un 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Sumérgete en la relajación absoluta, recarga tus energías y disfruta. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias del 19 de septiembre al 19 de octubre. Visita gloriapalasth.com o llama al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Ángela Delgado, buenos días.
Buenos días.
Romeo Rodríguez, buenos días.
Buenos días a todos.
Roberto Goiris, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Me estabas mandando aquí algo, Romeo, ¿de qué era?
No hagas caso, tú no hagas caso a nada que te mande yo.
¿De Davos?
Tú no le mandas caso a nada que te mande yo.
Digo, mi madre, ya está en esos foros, Romeo. Romeo,
hay que estar acechando para adelante, que es lo que nos viene, que estos pueden estar locos como cabras,
pero si se van cumpliendo lo que dicen, hay que después rectificar y decir, señor, tenía que haber estado más pendiente de eso.
Mira, ¿a ti qué te gusta el tema del agua? Ya has visto, plataforma en Fuerteventura, porque los vecinos están hartos de los cortes de agua, pero yo creo que las complicaciones con la falta de suministro de agua se están extendiendo a todo el archipiélago, ¿no? Estuve esta semana en la bajada de la Virgen de Guadalupe, que como saben el voto ese de bajarla desde Puntallana a San Sebastián comenzó por la falta de agua, y yo pensé, no sé si vamos a volver a esos tiempos de rogativas a los santos porque no tenemos agua, porque es que estamos yendo para atrás, Ángela, ¿eh? Tú imagínate Fuerteventura, lo que nos contaba hoy la directora del Centro de Educación Infantil y Primaria, que al calor, ¿no?, por lo de la suspensión de las clases, que los niños iban a refrescarse un poco al baño, pero es que hay días en que no tienen el calor desbordado este y no tienen tampoco agua en los baños.
Efectivamente, hemos pasado de ser unas islas relativamente ricas en agua, sobre todo las partes norte de las islas, y ahora mismo estamos sufriendo pues este cambio climático, esta época de sequía que llevamos, y efectivamente no estamos adaptados ni las instalaciones, ni colegios, ni nos hemos tomado en serio el tema del agua en las islas. Quizá los que llevamos delantera, porque siempre hemos tenido sed, las partes sures de las islas donde no hay cultivos de secano hace mucho tiempo porque no se sostienen, tenemos más instalaciones, curiosamente más instalaciones, y estamos más preparados para la sequía que las partes norte. Esto hay que irlo trabajando con tiempo, porque efectivamente vamos hacia una época de escasez de agua. Creo que un escaso 1,5% del agua disponible en el planeta, 1,5-2%, es potable. Y yo creo que no trabajamos en la conciencia de niños, de mayores, de todo el mundo, de los usuarios, que no podemos desperdiciar el agua. Hemos vivido tan ricamente con esto de una ducha al día. Bueno, yo oigo ya dos duchas, no tres duchas, que no valoramos el precio del agua, no valoramos, y hablábamos el otro día de lo que cuesta un kilo de aguacates en agua, cuántos litros gasta un kilo de aguacate, o sea, cuántos litros hay que gastar para producir un kilo de aguacates. Hablaban de 600 litros y nos tiramos las manos a la cabeza.
O sea, por cada kilo de aguacate necesitamos 600 litros de agua.
Es de los cultivos que más agua consume. Entonces nos tiramos todos las manos a la cabeza. Pero después yo hice otra reflexión y dije, ¿cuántas duchas son 600 litros? Pues probablemente de mi hija, tres duchas, porque la juventud se está hora y media debajo del agua. Entonces, no somos conscientes.
¿Y los plátanos? Perdona, ya que das el dato.
Los plátanos,
dato?
Pues creo que rozando los 500 litros también.
Un poco menos.
300, 350.
Sí, depende de la zona también. Y ahora mismo, y que les iba a decir, buenos días, no sé si son buenos días para todos, no sé si ha aflojado la temperatura.
Agua, y de la calidad,
la calidad del agua, que es muy importante.
Qué buena capa con menos, pero encima hay que lavar.
Entonces, por eso yo creo que hay una nueva era, que es la del agua, y tenemos que poner a las administraciones a producir agua, a no tirar un litro de agua al mar. Hay que depurar absolutamente toda el agua que consume nuestra población para darle una segunda, una tercera, una cuarta vida a esa agua y elevar esas aguas a las medianías. Yo repito muchas veces, y yo no sé si no lo entienden, dejemos de alumbrar autopistas por la noche, que nadie transita y nadie se baja en mitad de una autopista salvo que tenga un accidente, y inyectemos esa electricidad en elevar agua a las medianías para tener las medianías en producción, para volver a ser lo que éramos en papas, en frutales y en muchísimas cosas. No sé si todo el mundo lo detecta como lo detecto yo, pero es que yo veo que está faltando de todo, están faltando alimentos de todo tipo y se están encareciendo. Entonces la población no quiere pagar o no puede pagar ese precio, pero efectivamente los productos se encarecen por algo, porque cada vez son más escasos y cada vez tenemos más problemas para producir.
Roberto, seguro que te estás acordando del amigo Manolo Marrero, que fue de los primeros en decir, bueno, señores, vamos a tener un problema con el agua, vamos a trabajar por obtener agua, y nadie le hizo eso.
Bueno, efectivamente.
Seguimos en ello, Manolo Marrero, seguimos.
En el tema del agua, y ahí ha habido islas que ha llovido mucho, como son las islas de occidentales, como La Palma, Tenerife, pero todo eso ha cambiado. Yo creo que estas dos semanas y media que llevamos de una ola de calor es un ejemplo de lo que va a ocurrir con más frecuencia en el archipiélago. Y no llueve. Y por lo tanto, lo que está claro es que mandar a la gente a retroceder, como decía Ángela de las duchas y todas esas historias, es difícil porque te acostumbras a lo bueno y restringir, pues la gente no lo acepta. Hay que tener en cuenta que Canarias recibe casi 16 millones de millones de turistas, es decir, y aquí no se ha hecho nada, las infraestructuras son las que estaban. Hay islas que llovía y que no se ha hecho nada porque se esperaba que del cielo cayera el agua. Eso ya no está ocurriendo, por lo tanto, yo creo que vamos a pasar unas temporadas o unos ciclos muy, muy, muy malos en el archipiélago con relación al agua, porque no se ha cuidado, no se han mejorado las infraestructuras, no se han hecho infraestructuras y, bueno, hoy se dice que hay que hacerlas, pero que ya estamos llegando tarde.
Romeo, mira lo que nos dice aquí Antonio, que seguro que coincide contigo. Dice, nos va a faltar el agua, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, bla, 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 bla. Pero en lugar de hacer presas y embalses, nos dedicamos a destruirlos. No usamos nuestros recursos naturales porque estamos regalados a la Agenda 2030, vendidos a los lobbies energéticos, engañados y regañados continuamente. Romeo.
No lo sé, yo estoy leyendo y estoy cogiendo apuntes. Y yo te diré dentro de 5 años. De momento hay un movimiento y de momento se van cumpliendo algunas cosas. No se puede perder de vista esas historietas que están apareciendo. No se puede perder de vista porque la realidad es que por el canal del norte, que a 350 metros de altitud pasa por Tegueste y lleva el agua a Santa Cruz, donde pasaba medio metro de agua, date cuenta que ese canal pasa un cepanda por encima. Está pasando un dedo echado, que te mandé un vídeo, un dedo echado de agua, donde pasaba medio metro, donde está el agua.
Que ves el vídeo ese y te dan ganas de echarte a llorar, ¿no?, de la poquita agua que pasa.
No, a mí no me dan ganas de echarme a llorar, a mí me dan ganas... Lo que me da es impotencia.
Iba a decir una cosa mayor.
No,
no lo digas.
¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está la sociedad exigiéndole a los administraciones, a los administradores públicos, que si se lleva hablando del cambio climático de hace 20 años, como dijo antes un científico, donde han estado arreglando con previsión para dotar de infraestructuras hidráulicas a nuestra sociedad, a los que tiramos una cisterna, nos duchamos, nos lavamos la carita por la mañana, fregamos la losa, porque el Consejo Insular de Agua dice que el 39% del agua se gasta en la zona, es urbana, el consumo urbano. El 11% es para los 16 millones de turistas y el 46% es agrario. ¿Por qué nos criminalizan nosotros con consumo agrario del agua si nosotros para hacer alimentos, para darle de comer a la gente o para crear o para hacer una producción de plantas o de otras de productos de exportación para darle de comer a muchas familias?
Mira lo que pregunta aquí Larry. Dice, buenos días, ¿por qué se riegan los campos de fútbol con agua potable? ¿Por qué se lavan los coches con agua potable? Y tenemos también una notita de audio que nos envía Carmen.
Y con estos señores yo estoy de acuerdo. Yo trabajo en un hotel y, como decía un compañero mío, hace años, agua había. El problema es que hay muchas instalaciones construidas, muchos hoteles, muchos campos de golf, se desperdicia mucha agua en los regadíos por una superproducción y falta de educación.
El agua es cada vez menos y también eso hay que decirlo, somos cada vez más en el archipiélago, ¿no?
Sí, pero no olvidemos que, por ejemplo, en agricultura ya se trabaja hace muchísimos años, yo creo que somos punteros en ello, en eficiencia en los riegos. Estamos buscando, porque no olviden que el agua agrícola hay que pagarla. Si una explotación gasta más agua de la que necesita, pues tiene problemas. Es como si tú te comes 20 hamburguesas al día, pues no te las puedes comer, pues no te puedes beber 200 litros de agua al día.
Sí, pero fíjate, tú contándonos esto, ¿no?, de que las empresas cada vez buscan la eficiencia en el consumo del agua, y después vemos que en la distribución del agua, en se algunos pierde. Puntos se pierde un 40 o 50%, es un escándalo.
Lo que ahora por un lado lo pierdes por el otro.
Claro.
Pero no olviden que la primera preferencia es la población. Si no educamos a la población a que el agua es un bien escaso y no se pone un valor al exceso de consumo de agua, o sea, hay que, el que quiera ducharse con 400 litros, que los pague. Pero es que los pague a otro precio diferente que es al precio que es lo normal que consume una familia.
La mayoría de municipios funciona así, ¿no? Por tramo. Candelaria, ¿cómo ves esto del agua?
Bueno, pues lo que se ha estado comentando es la pura realidad, pero lo que acaba de comentar esa señora o lo que acaban de leer, ¿no? El audio, sí, lo que no podemos hacer es mantener esos campos de golf, que además rían por aspersión, esos campos de fútbol que todavía mantienen césped, que sabemos que hay muchos de ellos que no tienen sino césped artificial, ¿no? Pero todos esos jardines públicos que se continúan regando con agua que sirve para consumo directo, ¿por qué no se utilizan aguas ya depuradas, regeneradas, que sirven para todo eso y no sirven a lo mejor para utilizarlas para la población, para beber? Entonces, yo creo que las administraciones públicas son las primeras que tienen que dar ejemplo. Dando ejemplo, las administraciones públicas con un consumo de agua responsable, seguramente que todo el resto de consumidores vamos a también a tomar ejemplo. Lo que no puede ser es que la piedra se la pongamos en el zapato, pues a los más débiles, ¿no? A los consumidores. Le subimos el precio al agua, venga, Ale. No, primero hay que tomar otra serie de medidas, dotar de infraestructuras que el agua salga de un punto y llegue a donde tenga que llegar completa, no que se quede por el camino y no se sepa dónde se quedó.
No. Me pregunta Alejandro Romeo que si el chorro de agua que había en Hover, si se mantiene. Dice, me acuerdo que lavaban hasta los coches.
Hay uno que está aprovechado y el otro cae allí al agua. La verdad que hay uno que está aprovechado para un agricultor que tiene unos invernaderos en la bajada Valleguerra. Pero mira, lo que yo estaba hablando, esto es un programa de una tertulia agraria. Y entonces llega un mensaje que dice que el agua va para los hoteles, para los campos de golf y para la sobreproducción agraria. ¿Te dan cuenta cómo enseguida no, la sociedad nos criminaliza? Nos criminaliza. Si el Consejo Insular de Agua dice que el 11% del agua en Tenerife va para turismo, 16 millones de turistas que vienen, bueno, Tenerife no vendrá todo, ¿verdad? Pero bueno, y primero está la población, el consumo de la población, ¿verdad? Aquí en la zona ya los pozos se están conectando todos a este hidrauco. Si hay conexiones de pozos inminentemente agrarios, de accionistas, agricultores, ya para la base urbana. ¿Por qué no se criminaliza? ¿Por qué no se normaliza la criminalización a todas las administraciones públicas que ya por todos lados están reventando, hablando de que más del 50% del agua la están perdiendo en redes? Ni campos de golf, que también, ni aguacates, que también, ni plataneras, que también, pero hoy se está tirando al subsuelo el 50% del agua y está normalizado ya los medios de comunicación y en la sociedad.
Roberto, ¿querías decir algo?
No, yo lo que quería decir es que no le echemos la culpa a todos los campos de golf, porque yo creo que en gran parte de los campos de golf del archipiélago son con agua, se riegan con agua depurada. Y no hay proyecto de campo de golf en el archipiélago que se dé la licencia sin que tenga la alternativa de las aguas depuradas. Por lo tanto, no todo es campo de golf y lo que como se está diciendo. Aquí lo que hay es que a la sociedad tú le das las posibilidades como debe ser, abres la llave y tienes el chorro, te puedes duchar cuando te dé la gana. La gente no tiene conciencia de que hay déficit de agua. La gente cree que todo sigue igual. Y aquí hay que tratar por todos los medios de buscar alternativas. No va a llover antes.
Lo mismo, Roberto, que cuando tiras la basura, que te piensas que el contenedor es mágico y la hace desaparecer y no, va a un
efectivamente, que la gente no piensa, le pones todo en la mano y hay que buscar alternativas. Ahí hay empresas, por ejemplo, aquí en Gran Canaria, que en su momento hicieron potabilizadoras de agua del mar para el riego agrícola, y eso hay que ir tratando de ir influyendo en la mentalidad, que no vamos a tener el agua el agua de siempre.
Nos recuerdan varios oyentes que los campos de césped artificial también requieren agua, que lo tengamos en cuenta y que en algunos casos se está haciendo con agua potable. Y Juan nos cuenta lo siguiente, vamos a escucharlo.
Buenos días, Mayer. Tengo un vecino que tiene acciones de agua. El agua la quiere para regar el césped y para tres árboles que tiene. Cada 15 días le ponen el agua.
¿Cómo ves esto, Ángela?
Bueno, es que yo quiero recordar a todo el mundo que aquí los primeros que invirtieron en agua en estas islas para regar fueron los agricultores, los accionistas de las galerías, que ahora se dicen aguamangantes, aguatenientes, la mayor parte de los propietarios de acciones son pequeños propietarios que invirtieron su dinero en una cruz en el suelo, que sería un pozo, un futuro pozo, o de una galería que se abría. Esa era la única. Por ejemplo, yo cuando oigo a Romeo decir que en el norte que ahora no hay agua, en el sur tú no puedes plantar si no tienes arrendada o tienes en propiedad agua. Porque es imposible, o sea, a nosotros no se nos ocurre plantar nada si no tenemos el agua para cada 15 días poder hacer esos riegos. Entonces, ahora queremos también criminalizar a los que tienen acciones de agua. Pues yo creo que este es el siguiente error. La administración viene detrás, ha venido detrás haciendo desaladoras, depuradoras. Pero la primera iniciativa que hubo en estas islas para tener agua, para que la población que está ahora disfrute de un agua, es la iniciativa agrícola que fue en los años 50, que fue la que hizo los canales de distribución de las islas y la que hizo las primeras galerías y los primeros pozos. Esa es la realidad de Canarias, que ahora la queramos cambiar y queramos criminalizar a una gente que invirtió sus pequeños ahorros en una, no en bolsa, no en comprarse un chalet ni en comprarse un cochazo, sino en tener agua para regar sus cosechas cada 15 días. Si queremos criminalizarlo, hagámoslo, pero eso es demagogia.
Dice
la primera primera potabilizadora de agua del mar para riego agrícola se hizo en Gran Canaria, de la empresa Boni, en los años 60, con patente israelita. Hoy está funcionando, y ese es el ejemplo que deben de seguir si queremos tener agricultura.
Sí. No, no nos queda otra que tirar de
no queda otra. Esperar que llueva, eso es una ilusión.
Fíjese, estamos hablando
de... Y Roberto, otra cosa, perdona, Mayer. Hay otra desaladora en el norte, en la Isla Baja, que se hizo para uso agrícola y también la están cogiendo para uso urbano. Entonces, al uso urbano hay que ponerle un límite también. Es decir, ¿qué consumimos por persona? ¿Tantos litros? Pues tantos litros. Pero no infinita agua para el sector urbano.
Mira lo que dice Huellasen, que tiene que ver con lo que tú estás comentando. Dice, buenos días, ¿cuánta gente he alegado yo, y sobre todo personas mayores, limpiando sus patios y casas con la manguera a todo trapo, y lo primero que me dicen es que el agua la pagan ellos, que es suya, y así nos va? Oye, hablando de esto, ¿no?, de la dificultad que tenemos ahora mismo con el agua para producir alimentos, y tenemos conexión con Dimple Melwani, que es la Melwani, que es la consejera delegada de Turismo de Tenerife. Dimple, buenos días.
Muy buenos días, escuchándote estaba la importancia de que llueva, efectivamente.
Sí, porque está Dimple ahora mismo en Gastronómica, en San Sebastián, donde estamos promocionando nuestra rica gastronomía, nuestros productos. Pero claro, sin agua, Dimple, no tenemos nada que hacer, ¿eh?
Efectivamente, tenemos un problema y bueno, vamos a ver si podemos tener la suerte de que llueva y que esos cultivos puedan tener ese riego para que podamos tener la agricultura y esos productos de la tierra los podamos seguir manteniendo como tiene que ser.
¿Serio? Dimple, porque lo que sí tenemos claro, y lo hemos visto estos días de jornadas de gastronómica, que el éxito de nuestros productos está garantizado, ¿no, Dimple?
Efectivamente. Bueno, hemos tenido una respuesta muy positiva, hemos tenido dos jornadas magníficas, estamos a punto de empezar la tercera, y la verdad que yo creo que ha superado las expectativas de los visitantes, de los periodistas gastronómicos. Nos han visitado muchos chefs de primer nivel que han pasado por el stand y hemos hablado con ellos, y la verdad que admiran la gastronomía que tenemos y el producto que tenemos.
Bueno, hablaba ahora Ángela Delgado de la Isla Baja, y el día de hoy está dedicado a Teno.
Efectivamente. Bueno, tenemos ahora mismo el desayuno, que está titulado Despertar en Teno, y vamos a enseñarles unas imágenes con el audio. Ya los participantes se están sentados y estamos a punto de comenzar. Efectivamente, el primer día tuvimos el Parque Nacional del Teide, el segundo destinado a Naga, y hoy es la última jornada que va dedicado al Teno, a sus quesos, a sus vinos, a su miel y a sus frutas, que es lo característico, y el vino, y que es característico de Teno.
¿Se interesan por comprar esos productos los que pasan por ahí, Dimple?
Efectivamente, yo creo que tenemos que seguir fomentando además la producción local y sobre todo también potenciar que nuestra hostelería y nuestros restaurantes utilicen el producto local para que entre todos le demos valor. Además se nota, mira, ayer hicimos un taller con el aguacate de Anaga.
Sí.
tuvimos la oportunidad de además hacerlo en primera persona y fue magnífico el sabor. Y yo creo que cuando eres consciente del producto y bien maridado con su vino, lo disfrutas de una manera y la autenticidad del territorio en el que está cultivado se nota en el paladar.
Dimpel, la jornada de hoy la vamos a dedicar, como decíamos, a Teno. ¿Y alguna cosa más que destacamos de la jornada de hoy, Dimpel?
La jornada de hoy hay una sorpresa al final del día. No te la puedo comentar ahora, pero mañana cuando entre te la voy a comentar. Uh-huh, yo okay. Creo que vamos a deleitar, te voy a adelantar algo, vamos a deleitar a los visitantes con un ambiente musical característico de nuestras tradiciones que terminan de culminar este evento para que se lleven lo mejor del destino de Tenerife.
Muy bien. Dimpel Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife. Muchas gracias, un saludo, Dimpel.
Muchísimas gracias, buenos días, Mayer.
Pues está claro, ¿no? Cuando vamos a todos estos foros triunfamos. Ángela también ha estado y tenemos productos para jugar la Champions. Pero ahora mismo tenemos un grave problema, porque si no tenemos agua no tenemos capacidad de producirlos. Y no sabemos muy bien cómo va a acabar esta historia. Fíjense ustedes lo que está pasando estos días, que hemos tenido que suspender
la ola de calor
por las altas temperaturas. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a suspender las clases en Canarias por las altas temperaturas, ¿no?
¿Y cuánto tiene que llover para recuperar todo lo que está secado en estas dos semanas? ¿Cuánto tiene que llover? Porque la tierra está, que es el auténtico desierto.
Pero yo diría más, ahora mismo tenemos una auténtica cábala los productores que quedamos, los supervivientes de esta agricultura y ganadería extrema que tenemos en Canarias, de que ya no sabes cuándo tienes que plantar o cuándo debes plantar para que aprovechar las escasas lluvias que tienes, hay que cambiar ciclos de lugar. Por ejemplo, la tradición en el norte de plantar a partir del 20 de enero, pues va a haber que cambiarla y plantar un poco antes. ¿Cómo tenemos que hacer las cosas? Es otra cuestión que también es muy importante, porque están cambiando los ciclos de las lluvias, está cambiando todo y tenemos que adaptar nuestra agricultura y nuestra ganadería a esos ciclos, a esos nuevos ciclos.
Bueno, pues esta es la reflexión con la que terminamos la tertulia del sector primario de hoy. Le agradezco a Ángela Delgado, a Romeo Rodríguez, a Roberto Goiris y a Candelaria Rodríguez, que han estado con nosotros. Un saludo para los cuatro. Muchas gracias.
Besos a todos.
Saludos. Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Hotel Libo Corralejo Beach. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Corralejo Beach en Fuerteventura. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Corralejobeach.com.
Crecemos con nuestros puertos. Nuevos viales y mejoras en infraestructuras aseguran el transporte y la logística entre islas y con el resto del mundo. Nuestros puertos mejoran para afianzar el crecimiento económico y proteger nuestro futuro. Puertos de Las Palmas, una manera de hacer Europa. Obra financiada con fondos FEDER, Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Aedas Homes te presenta Gasmira, promoción de obra nueva con entrega inmediata en Las Palmas de Gran Canaria. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza, plaza de garaje y trastero, además de piscina, parque infantil y áreas ajardinadas. Frente al Hospital Negrín y junto a las Palmeras Golf. Descubre tu nueva casa en aedashomes.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
El objetivo de hoy es estar mejor que ayer y en Vasco Vidales lo tenemos muy claro. Con nuestro equipo de especialistas en dermatología, medicina y cirugía estética facial y nuestros tratamientos de vanguardia, te ayudaremos a mejorar sin cambiar. Visítanos en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Y hoy vamos a tener el gusto de saludar y charlar un ratito con Geray Martín, que es el jefe de acuaristas de Loro Parque. Geray, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nada, aquí estoy encantado de compartir este ratito con ustedes e intentar explicar un poquito lo que estamos haciendo en el Loro Parque para la conservación de los tiburones cebra.
Sí, y eso es un motivo realmente de alegría, el haber conseguido tres nuevas crías de tiburón cebra por séptimo año consecutivo.
Sí, señor. Llevamos bastantes años ya consecutivos criando a este tiburón. Llevamos unos 27 crías en los últimos 7 años que la hemos distribuido por prácticamente toda Europa. Tenemos en Hungría, tenemos en Valencia, tiburones criados por nosotros aquí en Loro Parque, y que esos tiburones estamos muy contentos porque pueden contribuir a la reintroducción de estas especies con unos proyectos que tenemos en camino en su medio natural.
Porque ¿cómo está en el medio natural esta especie, Geray?
Ahora mismo esta especie está considerada en peligro porque debido al obviamente la incidencia humana y el cambio climático, en la parte de la India, Indonesia, sudeste asiático, se están considerando una especie que está en peligro, porque hay la pesca de arrastre y otros motivos más. Y entonces estamos en un proyecto de reintroducción en el medio otra vez, natural, junto con unas organizaciones para intentar salvar a esta especie, porque se está considerando en peligro. La especie, el tiburón cebra, en la población australiana está más o menos sana, pero la población del sudeste asiático, la India y tal, es la que se está viendo un poquito más afectada.
¿Cuántos tiburones pueden quedar? ¿Cuántos ejemplares?
Por ahí por la zona, pues mira, en las últimas, se han introducido en los últimos años unos 500 criados de manera sin acuarios y en organizaciones que se dedican a la introducción de estos animales, pero que las últimas veces que se han metido a visualizarlos, había un problema porque, por eso se está empezando a reintroducir otra vez, porque había un problema porque se habían encontrado 3-4 ejemplares en las últimas vistas, ¿sabes? En los últimos 3 meses se habían visto 3-4 ejemplares en esta zona. Por eso es bastante bastante complicado y estamos intentando trabajar para que esa especie no se pierda en esa zona. No.
¿Geray, se casa esta especie o es por...?
Sí, es un poco por todo. Se usa para aceites de tiburón, se usa para comida en determinados países, y también lo que está llevando a que desaparezca es la pesca de arrastre. Al final le cambian su ecosistema, arrasan con todo lo que hay y el bicho no tiene con qué alimentarse y se va extinguiendo.
No. Geray, para ustedes, como decíamos, que tras 7 años de reproducción exitosa es para echar cohetes, ¿no? Porque entiendo que al principio tenían la incertidumbre de si se podía reproducir en sus acuarios, ¿no?
Sí, es un motivo de felicidad. Contribuir con este tipo de proyectos es lo que te hace sentirte orgulloso, ¿no? De poder decir, bueno, gracias a nuestro granito de arena podemos contribuir a que esta especie se mantenga. Y claro, cuando empiezas con estos proyectos, para que un tiburón se reproduzca en cautividad necesitas una serie de condiciones, obviamente. Uno de los motivos de bienestar de los animales, uno de los indicios de que están bien en su medio, en su acuario, es que se reproduzcan. Entonces, a lo largo de estos años, hemos diseñado unos planes de entrenamiento para que se acostumbren al manejo, para que vengan a un punto determinado a comer, para que las extracciones de sangre veterinaria y las pruebas veterinarias sean más fáciles y no haya estrés, y eso ha llevado a que al animal, a los animales se encuentren en un estado óptimo para reproducirse.
No. Oye, Geray, ¿y cómo va la reintroducción? O sea, cuando cogemos una especie de estas que se ha reproducido con uh-huh. ustedes y tratamos de devolverla a la naturaleza, ¿se adapta bien? ¿Está fuera de juego?
Sí, no, mira, a ver, nosotros estamos empezando ahora en este proyecto y lo que estamos haciendo, lo que se hace es, nosotros sacamos los huevos que ponen, los cebras, y los incubamos nosotros durante un tiempo. Cuando queda aproximadamente un mes para que ese huevo eclosione, se manda al origen donde se va a reintroducir, y el tiburón nace ahí, y los chicos del proyecto que están ahí en Indonesia se encargan de la suelta y se están reintroduciendo bastante bien, porque al final están naciendo en el medio. O sea, ya no es que nazcan en el acuario y se manden, se están mandando los huevos para que nazcan allí y se introduzcan.
O sea, que ya minuto entonces, uno está en su medio.
Sí,
y
sí, van bastante bien, además están bastante contentos con los resultados.
¿Y qué importancia tiene en esa fase el acompañamiento por adultos?
Al principio de todo, cuando se sueltan.
Sí.
Es muy importante, a ver, esos bichos se marcan y se controlan para saber si se están adaptando bien al medio, si están comiendo de manera regular, si tienen algún problema y tal. Entonces se están siempre controlando. Pero bueno, se están soltando en libertad y el control que llevan y tal está siendo bueno. Tampoco es tan importante el humano, simplemente para la revisión, para el control y para ver si hay algún problema y se pueden cambiar determinadas pautas, pero en principio está bastante controlado todo.
Ya. Oye, ¿ustedes han trabajado para entrenarlos y que puedan realizar distintos procedimientos, como por ejemplo rutinas para obtener la comida? ¿Cómo es esto, Geray?
Sí, a ver, nosotros lo que hicimos, es lo que te comentaba antes, al principio alimentábamos con pinzas, lo perseguíamos, digamos, por la zona del acuario, por arriba le vamos alimentando. Diseñamos un protocolo que consistía en, es un proceso largo, obviamente llevamos muchísimos años para llegar a donde estamos, es indicarle a través de un target o unas señales dónde tiene que ir a comer, un punto determinado. Uh-huh. Entonces el tiburón asocia una señal determinada con comida, entonces va a ese punto. Lo bonito de todo esto es que es capaz de distinguir, porque tenemos varios tiburones en el tanque y cada especie de tiburón distinta va a su sitio determinado, ¿sabes? Es capaz de distinguir formas y colores. Entonces nosotros lo que empezamos, cuando empezamos el proyecto, le pusimos una señal y iba esa señal. Cuando veíamos que el tiburón avanzaba, lo que hicimos es montar una camilla para que el tiburón entrara dentro de la camilla. Cuando el tiburón entraba dentro de la camilla, lo que hicimos fue que entrara dentro de la camilla, alimentábamos y lo tocábamos. Y después lo que hicimos fue alimentarlo, tocarlo y girarlo para que se acostumbraran a los veterinarios en posición de lo que se llama inmovilidad tónica, que se quedan quietos para que los veterinarios pudieran extraer sangre, y eso fue un proceso largo. Pero ahora mismo los tiburones están acostumbrados a ir a un punto determinado a comer, a una camilla, ellos entran, se paran solos, nosotros lo cogemos, lo agarramos, lo giramos y le damos de comer como premio. Entonces cuando vienen los veterinarios a hacer la rutina que tienen que hacerle, sacado de sangre, peso, tamaño, mediciones, pues se hace de una manera nada estresante para el animal y con unos resultados increíbles, porque no es lo mismo retirar sangre a un animal que está estresado que a un animal que está tranquilo.
No. Oye, ¿y qué curiosidades nos puedes contar de este tiburón? ¿Qué te ha llamado la atención, Geray?
Mira, el tiburón este se llama, el tiburón, una de las grandes curiosidades de este tiburón es, se denomina tiburón cebra por su pigmentación, sobre todo al nacer. Porque cuando nacen son negros con rayas blancas, pero cuando van creciendo van perdiendo esa pigmentación y se van convirtiendo en un tiburón que es color café de puntos. O sea, cambia totalmente. O sea, cuando tú ves un tiburón adulto, te planteas por qué llaman a este tiburón cebra si no tiene nada que ver con una cebra. Pero sí, cuando nacen son negros con rayas blancas y después van creciendo y van perdiendo esa pigmentación. Eso es una de las curiosidades que la gente más pregunta. Te preguntan por qué se llama tiburón cebra. No tiene sentido si no tiene nada que ver con una cebra. Pero bueno, eso. Y otra curiosidad de este tiburón es que es un tiburón que es bastante pacífico, tranquilo, puedes nadar con él. Es un tiburón que es muy muy tranquilo, que su vida prácticamente es nocturna, por el día se suele encontrar en el fondo, y por la noche es cuando va a cazar y se alimenta de pequeños crustáceos, moluscos. Es un tiburón que no es muy rápido, entonces se alimenta de peces que sean pequeños y cositas así.
O sea que la imagen característica de las pintitas es de cuando es pequeño, tiene poca edad.
Cuando es pequeño, cuando nacen negros con rayas blancas, y cuando crecen, cuando son adultos, se torna un color café con puntos, o sea, pierde las rayas y se quedan como puntos. Algunas rayas se le queda, pero se quedan como puntos, un color marrón oscuro, y el cuerpo del tiburón básicamente es un color como café dorado.
Curioso, curioso, desde luego. Sí. Hombre, la verdad que tanto el aspecto de cuando es pequeño a cuando es sí. ya adulto es bonito, ¿no? Es un tiburón que llama precioso, la atención,
sí.
¿no?
Sí, es un tiburón precioso. Aparte, es eso, lo que te digo, es un tiburón como para abrazarlo prácticamente. Es un tiburón súper bueno, amable, súper tranquilo, puedes estar con él.
¿Y si lo enfadas, Geray?
Nah, eso no se enfada. los pobres tienen mala fama por las películas, pero en realidad la mayoría de los tiburones puedes compartir medio con ellos y no suelen atacar. Lo que pasa es que claro, las películas han hecho que hay tiburones que son un poquito más complicados, pero bueno, las películas han hecho que tengamos pánico a los tiburones, pero bueno. pero por lo general no suele ser así.
Bueno, como decíamos al principio de la conversación, pues la verdad que satisfechos, ¿no?, de todo lo que han conseguido hasta aquí con este proceso sí. de recuperación de la especie. Uh-huh. ¿Qué nos queda, Geray?
¿Nos queda respecto a qué?
Digo, ¿qué nos marcamos como meta para el futuro, para conseguir
con esta especie? Bueno, no. Seguir trabajando con esta especie y con otras, porque también trabajamos con otros tipos de tiburones y otros animales, con proyectos importantes de conservación, y seguir adelante, seguir introduciendo animales, seguir contribuyendo a la recuperación de esta especie y de otras muchas, las que se nos presenten. Estamos dispuestos a colaborar con todas las organizaciones que tengan interés de rescatar o de reintroducir o de recuperar especies, y intentaremos estar ahí al pie del cañón para lo que haga falta.
Pues Geray Martín, jefe de acuaristas del Oroparque, felicidades por lo que han conseguido hasta aquí, mucho ánimo con esas metas futuras. Un abrazo bueno, fuerte,
Geray. Gracias. Un abrazo, chao.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Oroparque.
Clientes en la oficina, hay 700 habitantes en la isla y sobre todo durante la época de vacaciones donde esto se llena un poco más de turistas, el cajero automático que es de última generación, antes lo hablaba un poco en broma, un poco en serio, pero es real, en la Gran Vía de Madrid no hay cajeros como este, o sea, hay algunos pero no todos son así, esto es de última generación y lo hemos puesto aquí en La Graciosa para dar servicio tanto a los residentes como por supuesto a todos los visitantes.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
¿Estás estudiando y eres de los que sacan buenas notas? Con el ingreso sobresaliente de Caja 7, tienes recompensa. Regístrate hasta el 31 de octubre en ingresosobresaliente.com. Caja 7, apostando por tu formación y tu futuro.
2% de batería y sin cargador, ¿qué hago?
El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Comienza el espacio Industria con Identidad, elaborado en Canarias.
Pues de la mano de Asinca, tenemos el gusto también hoy de hablar con Aranzazu Méndez, que es la responsable de comunicación y marketing de Isola Frutos Secos. Aranzazu, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantados de acercarnos un poquitito a la realidad de nuestras industrias. Vamos a saludar también a Axel González, que es gerente de Productos Travel. Axel, buenos días.
Buenos días, Mayer. Buenos días a todos.
Bueno, pues desde luego dos empresas referentes, ¿no?, que seguro que la mayoría de oyentes conocen. ¿Cómo está ahora el mercado en estos momentos, sobre todo con el encarecimiento de los costes? ¿Qué se están encontrando en el día a día, Aranzazu?
Pues en general, como bien dices, un encarecimiento de las materias auxiliares, materias primas, pues todos los costes de plástico, cartón, logística en general, nos están afectando al final al coste final de productos, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando y cada día un poquito más, pues con la selección, intentando pues sobrellevarlo lo mejor posible.
Uh-huh. Axel, todo subiendo, ¿no?
Sí, como comenta la compañera Aranzazu, todo está difícil, ¿no? Pero intentamos llevarlo lo mejor posible, buscar soluciones por las vías que podamos, y así va la cosa.
No. ¿Y qué piden los que venden estos productos de Aranzazu, no? Porque, claro, cuando les dicen, no, tenemos que subir el precio, no nos queda otra. ¿Cómo es esa relación con los canales de distribución?
Bueno, afortunadamente tenemos muy buena relación con todos nuestros clientes, hay muy buen diálogo y sintonía. Nosotros los tenemos, tenemos información, les solemos facilitar información sobre pues esa tendencia al alza, ¿no?, y demás. Y bueno, pero con diálogo yo creo que podemos llegar a un buen puerto entre los dos, porque al final el interés es mutuo, ¿no?, que el consumidor final pues tenga un precio accesible y siga consumiendo nuestros productos, ¿no?, que es de lo que se trata.
Axel, ¿y ustedes han notado un cambio en el consumo por cómo han ido variando los precios?
Hombre, siempre se nota un poco. Hay productos que a lo mejor bajan, pero no, en nuestro caso no hemos notado tampoco una baja del consumo, por lo menos en lo que son nuestros productos. Pero intentamos siempre, como eso, comunicarnos con los clientes e intentar ser razonables en la medida de lo posible.
Ah. Oye, ¿y qué es lo que más venden ustedes, Axel, de las ambrosías, de los barquillos, de las galletas? ¿Qué es lo que más sale?
Hombre, es que nosotros realmente hacemos muchos productos y tenemos nuestra cadena más bien enfocada en lo que son supermercados y también a la cadena industrial, a la pastelería, a la heladería. Y lo que más vendemos suele ser los barquillos, para helado, eso es nuestra mayor batalla, ¿no? Siempre es lo que más vendemos y hombre, sí, tenemos las obleas, tenemos los turrones, tenemos muchas cosas, pero lo que no para todo el año es los barquillos, los conos, aquí hay buen tiempo.
Y bueno, y con las olas de calor que estamos teniendo, el heladito que nos falte, Axel, ¿no?
El heladito ni el cono, el cucurucho que nos falte.
Sí. Oye, Aranzazu, ¿y ustedes, porque yo creo que esto también es curioso contárselo a los oyentes, ¿en cuántos tipos de frutos secos están ya?
Pues actualmente, Mayer, tenemos en torno a 500 referencias.
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Sí,
hay nombres que no conoceremos de frutos secos, entonces, ¿no?
No, seguro que sí los conoces. Lo bueno que tenemos es que tenemos tantos frutos secos que se pueden adaptar pues a cualquier momento, ¿no?, y a cualquier momento de consumo, pues tanto productos naturales como productos más de aperitivo. Entonces, bueno, pues tanto para cualquier momento, si quieres disfrutar en compañía de tus amigos, pues tenemos un aperitivo, pues unos manises de toda la vida, ¿no?, un cóctel de frutos secos. Y después, si quieres, pues un momento más de media mañana, un momento más, digamos, sano, natural, de paseo, de montaña, tienes un cóctel natural, unas nueces, un puñadito que siempre viene bien.
¿Y cuál es el fruto seco que más triunfa en Canarias, Aranzazu? ¿Cuál es el que más consumimos?
Uy, pues me pones... la pregunta es difícil, ¿eh? Pero bueno, yo creo que lo mismo, dependiendo del momento de consumo, pero quizás... los manises, los pistachos, las almendras y las nueces son, digamos, los principales. entre todos ellos.
Yo, por ejemplo, soy de pistacho. Me encantan los pistachos. Además, es un vicio porque empiezas y no terminas. Te terminas al final el paquete completo, ¿no?
Sí, están buenos y encima son, nutricionalmente, es un buen producto, es un buen fruto seco, así claro. Es.
Bueno, volvemos a lo del sobrecoste, Axel, ¿no? Y cómo ha subido todo y vemos cómo desde Asinca, todas las industrias del archipiélago están intentando reducir costes, por ejemplo, con la eficiencia energética, con la apuesta por energías renovables. ¿Ustedes cómo llevan esto, Axel? Sí.
Pues nosotros hace ya 2 años pues pusimos en marcha una planta solar fotovoltaica y nos está ayudando bastante a reducir los costes de energía. Siempre hay consumos de a lo mejor de gasoil que necesitamos para la generación de vapor con las calderas, pero lo que es energía eléctrica, pues gracias a estas placas estamos sobrellevando bien todo esto.
¿Y ustedes, Aranzazu?
Nosotros igual, o sea, al final en sostenibilidad y en reducción de huella de carbono tenemos que estar todos, en inversión en eficiencia energética. Nosotros trabajamos pues desde el punto de vista de ecodiseño en ofrecer los mejores materiales, seleccionar los mejores materiales para nuestros productos y ser lo más sostenibles posible y respetuoso con el medio ambiente. Y con respecto a logística, empresa y demás, estamos a punto de implantar las placas fotovoltaicas en nuestro centro de producción, y quieras o no, esto va a ser súper positivo en reducir nuestras emisiones.
Bueno, desde luego hay que buscar alternativas porque como se ha encarecido todo y aquí tenemos la suerte de tener un montón de horas de sol, pues desde luego las placas fotovoltaicas son una alternativa interesante para rebajar el coste, ¿no? Sí. ¿Somos conscientes, sobre todo ustedes, ¿no?, que son representantes directos de estas empresas, somos conscientes del valor que tiene, Axel, pues consumir este tipo de productos elaborados aquí, ¿no? Como tienen ahora de lema, que además es un acierto, ¿no? La fábrica viene de felicidad, pero sí. ¿Somos conscientes de eso, de la importancia que tienen de tener las fábricas aquí?
Sí, yo creo que cada vez más el consumidor valora más el sello, ¿no?, de elaborado en Canarias y lo busca, ¿no?, más en los supermercados, y al se da cuenta de que hay un montón de empresas aquí en Canarias que producimos muy buenos productos. Entonces yo creo que eso cada vez se valora más.
Bueno, ustedes también, Aranzazu, pues implicados con el patrocinio de equipos de fútbol, que eso pues te da todavía más presencia, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, como sabes, el compromiso con la sociedad viene desde diferentes puntos. El patrocinio con los, pues con...
El baloncesto, ¿no?
Sí, con el baloncesto e incluso con otro tipo de eventos deportivos. Está relacionado, nosotros estamos directamente vinculados con los valores de los equipos, pues tanto la promoción de hábitos de vida saludables, nutrición, deporte, digamos que está directamente relacionado con nuestros valores de marca, y ya es un trabajo que llevamos haciendo desde hace muchos años y sin duda va a seguir en nuestra lista de prioridades.
Oye, Axel, estamos ya justitos de tiempo, pero adelántanos, ¿innovaciones que estén en ello, algunos productos nuevos que vayan a sacar?
Bueno, nosotros estamos enfocados a siempre a la mejora continua de las materias primas y de intentar ir ya pues reduciendo azúcares, grasas, que es lo que también demanda el mercado, porque al final los consumidores son los que mandan y nosotros tenemos que acomodarnos y ofrecer productos que les sean interesantes.
Muy bien. Pues dos ejemplos de nuestras industrias referentes en el archipiélago, en este caso Productos Travel, su gerente es Axel González. Axel, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias, Mayra.
Gracias también a Aranzazu Méndez, que es la responsable de comunicación y marketing de Isola Frutos Secos. Aranzazu, muchas gracias.
Muchas gracias, buen día.
Siempre de la mano de Asinca.
Industria con identidad, elaborada en Canarias. El segundo miércoles de cada mes en la mañana en Canarias.
De mensajes hoy con esa decisión que no todo el mundo comparte de suspender las clases por la ola de calor que estamos sufriendo. Hemos hablado con distintos directores de centros del archipiélago y quizás lo más grave lo hemos encontrado en Fuerteventura, donde no solo está la ola de calor, sino la falta de agua. Loida González es la directora del Centro Lajares.
Pues mira, muchísimo calor. Y como comentaban los compañeros, el problema es la falta esa de aire fresco, ¿no? Es imposible la ventilación en buenas condiciones.
No corre el aire a altas temperaturas, los chicos con desmayos, en algunos casos con hemorragias, es la realidad y el tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, pues ya